Vamos a estar en el capítulo 3 de Colosenses y vamos a leer los primeros 4 versículos solamente. Así que acompáñame por favor ahí en tu casa. Dice el versículo 1: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Pablo, a partir de este capítulo 3, va a comenzar a cambiar un poquito el énfasis de lo que va a estar escribiendo en esta carta. Es algo que Pablo hace comúnmente. Cuando tú ves las cartas de Pablo, Pablo usualmente comienza hablando de la obra del Señor en nosotros, lo que Dios ha hecho, para después hablarnos de lo que Dios espera como consecuencia de lo que Él ha hecho. Es decir, primero habla de la obra de Dios y después de la consecuencia en nuestra vida, cómo respondemos o cómo deberíamos de responder a lo que Dios ya ha hecho. Y en el capítulo 2, Pablo ha estado hablando de esta libertad que tenemos los creyentes, de esta plenitud que tenemos los creyentes. De hecho, él comienza describiendo a este Dios poderoso y a Cristo como supremo. Y lo pone por encima de la creación, lo pone como el primero, el que inicia esta nueva creación y como el reconciliador de todas las cosas. Y después Pablo advierte a la iglesia, a los creyentes, de que no caigan en el engaño, de que no sean atrapados, que no sean llevados cautivos por filosofías huecas, por filosofías o religiones que prometen pero que no cumplen, que prometen pero que no pueden entregar. Y vimos la semana pasada cómo Pablo habla de 3 enemigos peligrosos para la vida de los creyentes. Y habló acerca del legalismo, habló acerca del misticismo, habló acerca del ascetismo. Y nos dijo cómo nosotros como nueva creación no tenemos nada que hacer sujetándonos a principios humanos, a tradiciones, a rituales humanos, o como lo llama también, que están movidos por los poderes de este mundo, de este siglo, hablando espiritualmente. Y lo que Pablo va a hacer ahora no solamente va a mostrarnos esta perspectiva negativa de lo que sucedió con nosotros como creyentes, es decir, que hemos muerto a esas cosas, sino que ahora va a hablar del aspecto positivo de la obra de Cristo en nosotros. Y comienza en este versículo 1. Pablo lo que nos va a explicar es cómo los creyentes hemos muerto a los principios del mundo, a las tradiciones, porque Dios ha hecho una obra en nosotros para que seamos parte de una nueva creación, para que tú y yo vivamos de una manera distinta, porque tú y yo no pertenecemos ya primariamente a este mundo, sino que somos parte de la nueva creación. Ahora, esto es algo, si tú lo quieres ver humanamente hablando, tú puedes conocer a las personas o puedes saber de dónde vienen por ciertas cosas que hacen. Es decir, el hecho de que una persona haya nacido, haya sido formado en cierto lugar, tiene implicaciones en la manera en que se comporta. Hay rasgos característicos. Si tú ves a una persona el día de hoy comerse un hot dog con salsa huichol, tú sabes que es de Obregón. Y no es que esté mal ponerle salsa huichol. De hecho, algunos lo juzgan o lo critican sin haberlo probado. Pero es algo que evidencia de dónde vienes. Si tú escuchas a alguien pronunciar la H, tú sabes que posiblemente esa persona sea de Hermosillo. O si tú escuchas el tono de voz, sabes si la persona viene de Chihuahua o si viene del sur de México. Hay diferentes cosas, diferentes conductas que manifiestan nuestro lugar de origen. Pablo espiritualmente está hablándonos de este suceso. Tú y yo ahora somos parte de una nueva creación. Hemos cambiado de domicilio y nuestra forma de pensar y nuestros intereses y la manera de conducirnos debe reflejar esta nueva nacionalidad. De hecho, cuando tú ves en el capítulo 3, a partir del verso 5, Pablo va a comenzar a mostrar cuáles son esos distintivos, estos rangos, estos rasgos que en la práctica se deben de manifestar en una persona que pertenece a la nueva creación. Y habla de, dice, hagan morir, en el verso 5, lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y tú ves, y sigue hablando de todas estas conductas, de todas estas cosas que no forman parte de la nueva creación. Sin embargo, Pablo lo que va a hacer es que primero va a mostrar cuál es el motivo, cuál es la razón para que tú y yo vivamos de tal o cual manera, qué es lo que ha sucedido en mi vida y en tu vida para que tú y yo busquemos otros intereses, para que tú y yo tengamos metas distintas a las de la mayoría de las personas en este mundo. Y Pablo comienza en el versículo 1 y lo pone como si fuera una condición. De hecho, en el versículo 1 dice, si pues, dice en Reina Valera, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, si me pueden ayudar, por favor, poniéndolo en la NTV. El versículo 1 en la NTV, y quiero que veas, vamos a ver cada una de estas frases. En la NTV dice, ya que han resucitado, y está hablando del pasado, es un evento que ya sucedió, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Primero, en el versículo 1, Pablo está explicando algo que sucedió. Y lo que dice aquí es que si has resucitado con Cristo, vas a buscar las cosas de arriba. Ahora, tú y yo resucitamos cuando Cristo, cuando nos identificamos con Cristo, cuando, como dice Pablo, recibimos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, cuando nos identificamos con Él en su muerte en la cruz, tú y yo morimos junto con Cristo. Tú y yo resucitamos junto con Cristo. Tú y yo fuimos ascendidos junto con Cristo, espiritualmente hablando. Y lo que ha sucedido aquí, Pablo dice, si tú has resucitado, si tú tienes una vida nueva, significa entonces que Dios ha hecho esa obra de regeneración en tu vida. Y hemos hablado de la importancia de entender que la salvación no viene por una oración que tú hagas. Ahora, no significa que estamos diciendo que no hagas esta oración. Lo que hemos hablado es que el nuevo nacimiento, la regeneración, viene por un acto divino. Dios opera en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, hay una nueva naturaleza en nosotros que trae nuevos deseos. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que si tú has experimentado esta condición, si tú tienes esta nueva vida, tú eres parte de una nueva creación, dice, y por lo tanto vas a buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? Dice, las cosas de arriba son aquellas cosas que tienen interés primario en el lugar donde Cristo se encuentra. Ahora, yo quiero que veas algo. Yo te decía que cuando tú y yo nos identificamos con Cristo, Cristo trae esta vida nueva en nosotros, esa transformación. Quiero que veas Primera de Pedro en el capítulo 1. Nos habla de esto. Es una obra que Dios hace. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3. Quiero que veas eso. Si lo puedes poner en NTV también mejor. Primera de Pedro 1, 3. Okay. Reina Valera dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, mira, en la NTV, como dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. La obra que Dios ha hecho, dice allí, por su gran misericordia, es que tú y yo ahora somos nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva vida, una nueva nacionalidad, una nueva familia, una nueva identidad. Y dice que esto es porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Hemos hablado de la importancia de la resurrección de Jesús, que es quien inauguró la nueva creación. Y por lo tanto, dice, tenemos ahora una gran expectación. ¿Cuál es esa? El verso 4. Dice, tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así que lo que Pablo quiere que tú y yo sepamos es que si nos hemos identificado con Cristo, tú y yo hemos resucitado a una nueva vida. Pablo también lo menciona en 2 Corintios 5, 17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Nueva Traducción Viviente, en la NTV, te dice, si lo cambias a NTV, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es la obra de regeneración. Este es el nuevo nacimiento. Tú y yo nos hemos identificado con Cristo en su muerte y hemos muerto al mundo y no nos gobernamos por las cosas de este mundo, hablando en términos de religiosos, es decir, no nos movemos por doctrinas o por mandamientos o por rituales humanos o por tradiciones humanas, sino por las cosas de arriba. Ahora, dice allí que si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y yo te decía que esta identificación con Cristo, tú y yo espiritualmente debíamos de estar en esa cruz. Cuando tú y yo lo reconocemos, nos identificamos con Cristo, morimos con Él, somos sepultados con Él, somos resucitados con Él y somos sentados con Él en los lugares celestiales. Dice, si tú le das un poquito atrás a tu Biblia, al libro de Efesios, ve a Efesios al capítulo 2. Y el capítulo 2 te habla de todo lo que Cristo hizo cuando tú y yo estábamos muertos. Si lo puedes poner en ETV desde el verso 1 para que sigamos el hilo. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el verso 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Todos los hombres tenemos este problema, hemos hablado de eso. Verso 2, ¿cómo vivíamos? Vivían en pecado, no en Cristo, sino en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Cuando tú y yo no obedecemos a Jesús, cuando tú y yo no obedecemos a Dios, obedecemos al diablo. Ese es el espíritu, esa es la conducta, esa es la actitud del diablo, desobedecer a Dios y guiarse por sus propios deseos. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahora, esto no significa que estás poseído, simplemente que tienes la misma actitud que el diablo ante Dios. ¿Cuál es? Rebeldía, rebelión, rebelarse, negarse a obedecerlo a Él. Ahora, ¿qué dice el verso 3? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, nacemos de esta manera, caminamos, vivimos de esta manera de forma natural, por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que los demás. Pero, verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, verso 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Tú y yo estábamos ahí cuando nos identificamos con Cristo, nos levantamos junto con Cristo. Y es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No es por tus méritos, no es porque tú eres muy religioso, no es porque tú eres muy bueno, es por gracia, es por un regalo que Dios nos ha hecho. Ahora mira el verso 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Así de que si te fijas, lo que está diciendo Pablo es que a donde Jesús ha ido, cuando tú y yo nos identificamos con Él, tú y yo vamos con Él. Jesús fue la cruz, tú y yo reconocimos nuestros pecados, reconocemos que por causa de nuestros pecados fue Jesús, que tú y yo somos los que teníamos que estar crucificados, nos identificamos con Cristo, somos sepultados con Cristo, resucitamos conjunto con Cristo para una nueva vida y somos sentados en lugares celestiales donde está Cristo. Por lo tanto, si Cristo está sentado en los lugares celestiales, si Él, que es el supremo, el que está por encima de todas las cosas, está sentado a la diestra de Dios, que es el lugar de privilegio, significa que ese es el dominio de Jesús. Y cuando la Biblia habla de los lugares celestiales, no está hablando de allá en el cielo, un lugar inalcanzable, separado de este mundo. Está hablando de la realidad espiritual que está presente el día de hoy aquí, que no es visible para el ojo natural, pero que es real. Y hablamos de esto en el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis lo que hizo fue abrir la cortina para que pudiéramos ver lo que sucede en esa realidad espiritual y cómo impacta el mundo el día de hoy. Así que en esta realidad, en este dominio, Jesús es el Señor y está sentado en el lugar de privilegio. Ahora, hemos visto que Él es el Señor de todo el universo, pero estamos hablando de esa nueva realidad que aún no se hace manifiesta completamente, a la cual tú y yo pertenecemos, a esa nueva creación. Y el punto es que Pablo dice, si tú has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas que son importantes. ¿Dónde está Cristo? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el punto básicamente cuando habla de busca las cosas de arriba es que tú y yo caminemos de esta manera, donde nuestro corazón esté puesto en esas cosas que son importantes. Y es muy importante que tú y yo sepamos cuáles son las cosas de arriba, porque es un hecho que las cosas de arriba no tienen nada que ver con lo material. A veces incluso los cristianos caemos en ese error, en ese engaño de pensar que la bendición de Dios consiste primariamente de cosas materiales. Porque tú ves el Antiguo Testamento y tú dices, es que Dios le dijo que les iba a dar tierra, Dios les dijo que les iba a bendecir su ganado, Dios les dijo que les iba a dar riquezas. Sí, es cierto. Pero recuerda que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de la realidad que es Cristo, la sustancia, lo vimos semanas pasadas. Cristo es la sustancia, Cristo es la persona a la que todo el Antiguo Testamento apunta. Él es el verdadero tesoro, lo dijo Pablo, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y estamos completos en Él. Así que cuando Pablo hace referencia a las cosas de arriba, no está hablando para nada de muebles, de posesiones, de carros, de casas. Está hablando de las cosas que en este dominio, en esta realidad de la nueva creación son importantes. Y las cosas que son importantes el día de hoy son las cosas que no se ven. Eso es interesante. De hecho, cuando Pablo escribe en 2 Corintios, a la iglesia de Corinto, una iglesia que en alguna manera evaluaba la espiritualidad por la apariencia, por la riqueza, por la elocuencia, por la sabiduría humana, Pablo les escribe para que no se confundan y hace un contraste de lo que significa vivir por fe, y él pone su propio ejemplo, el de los apóstoles. Dice allí en el versículo 16, segunda de Corintios 4, 16, si puedes ponerlo también en NTV, por favor. Ahora vamos a ver mucho en NTV para que quede más claro el concepto. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Verso 17. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Es lo que Pedro hablaba, de esa recompensa que está en el cielo. Mira el verso 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y esa es la realidad a la que Pablo apela. Pon tu vista, busca las cosas de arriba, que ellas sean las que te muevan, que tu corazón esté allí, que esas realidades que hacen el cielo o la vida eterna glorioso, atractivo, sean las que nos muevan todos los días. Que dejemos que estas cosas sean las que nos moldeen, las que sean la influencia en nuestra vida, las que nos transformen, las que pongan las directrices sobre las cuales vamos a vivir y las bases sobre las cuales vamos a tomar decisiones. Y este es un contraste con la manera en que Pablo presenta las religiones, las tradiciones de los hombres, cosas que son huecas, que son vacías, que son invento humano. Y sin embargo, Pablo dice, ustedes han muerto a esas cosas, ahora ustedes busquen las cosas de arriba. Ahora, eso es lo que Jesús mencionó cuando le dijo a los discípulos cómo orar en Mateo 6, del verso 9 al 10. Cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero la parte medular aquí es que dice, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Básicamente lo que está diciendo es que esas realidades celestiales sean una realidad en esta tierra, en nuestra vida. Ahora, el hecho de que tú y yo busquemos las cosas de arriba no significa primero que las cosas en este mundo no sean importantes. No estamos diciendo todos hay que hacernos pastores o todos hay que vivir una vida de meditación. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que estas realidades sean las que nos moldeen y nos formen el día de hoy, las que guíen nuestra conducta y no las tradiciones, las costumbres, la cultura o la filosofía de los hombres. No está diciendo que renunciemos a vivir en este mundo porque estamos en este mundo. Y tampoco nos dice que nos la pasemos meditando en esas cosas para escapar de la realidad de este mundo. Muchas personas piensan que el cristianismo es una forma de escapar de la realidad del mundo. Y es que a veces los cristianos sí, de repente, y posiblemente tú lo hayas dicho, lo hayas escuchado. ¡Ay, Señor, ya ven, porque está muy feo todo el mundo! Hermano, ¿cuántas veces te han perseguido por seguir a Cristo? Hay lugares, y lo hemos dicho, alrededor del mundo, donde personas han perdido la vida por seguir a Cristo. Hay personas a lo largo de la historia que han padecido por la causa de Cristo. Y la venida de Cristo siempre ha sido un consuelo, pero no ha sido un escape de la realidad de este mundo. Los cristianos no debemos ser personas soñadoras que están siempre desconectadas de la realidad, buscando cómo escapar del mundo, porque no somos llamados a eso. Porque, por el contrario, las personas que están más conectadas, aquellas que tienen su corazón en las cosas de arriba, son las que han dejado una huella, un impacto permanente en este mundo. Ahí tienes a los apóstoles, ahí tienes a los profetas del Antiguo Testamento, ahí tienes a toda la lista de héroes. De hecho, lo puedes ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, personas que tenían su confianza, sus ojos puestos en esta realidad que no hemos visto consumada, que vivieron y murieron creyendo y esperando estas cosas, pero que dejaron huella permanente en este mundo. Cuando vas en Hebreos 11, dice allí en el versículo 13, dice, por lo cual, vamos a ver en NTV, dice, todas estas personas murieron, está hablando de toda esta lista de héroes de la fe, todos ellos murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no lo recibieron, no recibieron lo prometido, dice, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Verso 14. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Verso 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así que, hermanos, no queremos huir de este mundo. No pensamos en las cosas, no vamos a buscar las cosas de arriba para escapar de la realidad presente. Vamos a buscar que las cosas de arriba nos moldeen en el presente para que podamos vivir de una manera que sea evidente que tú y yo somos de otra patria, somos de otra ciudad, que no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Tenemos los pies aquí, en esta tierra, pero nuestro corazón, nuestros ojos están allá, en el cielo. Nuestro tesoro no está aquí, nuestro tesoro está allá. Y Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y es lo que Pablo está diciendo. Busca, busca las cosas de arriba. Ahora, Pablo va a abundar en estas cosas. De hecho, en el verso 2 nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hace este contraste, esta dicotomía entre las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Son muy distintas. Cuando tú y yo pensamos en estas cosas, vamos a ver que están haciendo referencia a este cambio en nuestra mente. Tú y yo tenemos que cambiar esta manera de pensar. Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, pero mantener nuestro pensamiento en esas cosas. Esa debe ser nuestra motivación. Está hablando de nuestro pensamiento y de la voluntad. Básicamente nos llama a cambiar nuestro enfoque, nuestra forma de pensar. Y eso es algo que Pablo también menciona en el libro de Romanos. Si tú y yo hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, tú y yo entonces tenemos que pensar de una manera distinta. Romanos 12, Pablo en el versículo 1 comienza exhortando a la iglesia de Roma para que sean renovados, para que primero comiencen entregándose. Dice en el versículo 1, le ruego, así que, y tú sabes que así que es en vista de todo lo que Pablo ha dicho, en vista de todo lo que Pablo les ha mostrado que el Señor ha hecho por su gracia, en vista de eso, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Verso 2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por la renovación de su, por medio del Espíritu Santo, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Dice allí, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, quiero que veas algo. Dice allí, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de este siglo, está hablando de esta creación, de esta era. Y lo que está diciendo Pablo es, si tú has muerto con Cristo y has resucitado, tú ya no perteneces a este siglo, tú ya no perteneces a esta creación, tú eres parte de la nueva creación del siglo venidero. Sin embargo, estás aquí, y mientras estás aquí, tienes que ser transformado para que pienses de una manera distinta. En el versículo 2, por favor, con la NTV, si lo quieres poner. Lo que está diciendo básicamente es, tienes que pensar diferente. Ahora, Pablo no solamente lo usa allí. Si vamos también en Filipenses 2, Pablo lo que muestra lo primero que nos dice es que tú y yo tenemos que pensar ahora de la manera que Cristo pensaba. Tengan la misma actitud, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Y tú lo sabes, a partir del verso 6, nos dice allí, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si tú te fijas entonces, lo que está haciendo Pablo es llamándonos a vivir de una manera distinta. ¿Cuáles son esas cosas de arriba entonces? Ve a Filipenses 4 y mira en qué tenemos que pensar tú y yo. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, si lo pones, por favor, en la NTV. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. ¿En qué? En todo lo que es verdadero, las cosas de arriba. Todo lo que es honorable, son cosas de arriba. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Así que cuando dice, pongan la mira, enfóquense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que está diciendo es, vean aquellas cosas que son gloriosas, aquello que nos muestra Cristo, su carácter, su gloria, su santidad, su bondad, su amor. Piensen en las cosas de arriba, no piensen en las de la tierra. Pablo está haciendo esta diferencia evidente entre las cosas de arriba y las de la tierra. Ahora, decíamos ahorita que las de arriba son cosas que no se ven y las de la tierra son cosas que van a dejar de ser, que se desgastan. Cuando vemos ese contraste también en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, Juan nos muestra cómo son las cosas de la tierra. Lo vamos a ver en varias ocasiones, se hace referencia como las cosas del mundo. Dice allí, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Mira lo que sigue, verso 16. Pues el mundo solo, es importante la palabra, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Quiere decir que si yo digo que soy cristiano, pero lo que tengo como prioridad, mi mente está puesta continuamente en un deseo por el placer físico, en un deseo insaciable por todo lo que vemos, y en el orgullo de nuestros logros y posesiones, estoy actuando como un ciudadano de este mundo y no como uno de la nueva creación. Y es lo que está diciendo Pablo. Si tu mente, si tu corazón está enfocado en las cosas de la tierra, estamos en problemas. Porque tú ya moriste estas cosas. Y por eso insisto, familia, que como iglesia Estas cosas no deben ser nuestra oferta a las personas. No le digas a las personas que si ellos reciben a Cristo van a ser ricos. No le digas a las personas que si ellos reciben a Cristo van a ser famosos, que Dios va a cumplir todos sus deseos. No digamos esas cosas, porque esas son las cosas que el mundo busca. Es más, son las cosas que el mundo ofrece. Lo que tú y yo podemos ofrecer son las cosas de arriba, porque son las que el Evangelio promete. Dice, ustedes han sido sentados con Cristo en los lugares celestiales y han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, no estoy diciendo que Dios no se ocupe de tus necesidades físicas, porque el Señor dice que sí. Pero esa es una añadidura, como el mismo Jesús dijo, y no el enfoque de tu vida y de mi vida. Y familia, cuando la iglesia está ofreciendo y prometiendo las mismas cosas que ofrece el mundo, yo no sé cuál sea la diferencia entonces. Cuando tú ves a Santiago en el capítulo 4, hace poco que lo vimos, así de que te acuerdas, en Santiago 4, precisamente Santiago muestra esta enemistad que hay entre el mundo y Dios. Ahora, cuando digo el mundo, no son todas las personas, hablo de la forma de pensar, de la cultura, de esta filosofía, de esta conducta que, como dijo Pablo en Efesios 2, es la manera de pensar del diablo. Desde el capítulo 4, el verso 1, dice en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Cámbiala a la NTV, por favor. Dale lo que sigue. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Verso 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Verso 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así que Pablo dice, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra. Tú y yo somos llamados entonces a enfocarnos en esas cosas, a mantener la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, hay una buena pregunta que tú y yo podemos hacernos. ¿En qué piensas cuando estás tranquilo, cuando estás solo, quitando todas las preocupaciones? ¿En qué es lo que tú y yo pensamos? ¿Piensas en las cosas de arriba? ¿Piensas en Jesús? ¿Te gozas, te regocijas pensando en su santidad, en su obra en nosotros? ¿Qué es lo que tú y yo pensamos? Porque si Jesús, si las cosas de arriba no tienen la prioridad en nuestra mente, otra vez, tú y yo estamos en problemas. Y necesitamos orar por ello, y necesitamos perseverar en ello, y necesitamos pedirle a Dios que esto sea todos los días lo que nos mueve, lo que nos despierta, lo que nos mantiene luchando, como decía Pablo, porque sabemos que tenemos una recompensa, que tenemos un tesoro en el cielo que no se puede ni oxidar, ni morir o marchitar. Ahora, Pablo nos da estas razones. Pablo nos dice, si ha resucitado con Cristo, si en el pasado sucedió esto, busca las cosas de arriba, porque allí está Cristo sentado a la diestra de Dios, allí está el Señor y las cosas que son prioridad. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque has muerto. Porque has muerto. En el pasado moriste. Y como dice Pablo en Romanos 6, moriste y moriste al pecado. y moriste a la ley y ahora vives en libertad y pleno para Cristo. Moriste para Él en el pasado y mira el presente y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tú y yo morimos en el pasado. En el pasado morimos y en la resurrección tenemos esta nueva vida. Pero esta nueva vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú ves a José Machado, tú no puedes imaginar lo que José Machado es todavía. Si tú ves a tu hermano en Cristo, para muchas personas, incluidos nosotros, es un misterio. Nuestra vida está escondida con Cristo. No solamente es nuestra vida, no solamente es nuestro Señor y Salvador Cristo, Él es la fuente de esa vida. Y es un misterio porque tú y yo no la hemos visto todavía. Nuestra nueva vida, nuestra identidad y la fuente de esa vida está escondida. No ha sido manifestada todavía. Pero que esté escondida con Cristo es un misterio para no solamente para el mundo, sino para nosotros. Mira, Pablo lo dice en Colosenses 1. El verso 24, ponlo en la NTV, por favor. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Verso 26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuál es este secreto? Verso 27. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de su gloria. Ese es el misterio, ese es el secreto que estuvo oculto por siglos. Cristo está en ti y en mí. La vida eterna, no se ha manifestado plenamente, pero se va a manifestar. Y esa es la segunda razón que Pablo nos da para vivir buscando a las cosas de arriba, para poner la mira en las cosas de arriba, porque dice allí en el verso 4, si regresa a Colosenses, en el capítulo 3, verso 4, dice, cuando Cristo, su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La razón por la cual Pablo espera que tú y yo vivamos de una manera distinta es porque morimos en el pasado, pero en el presente nuestra vida está oculta. Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, pero en el futuro tenemos esta gloria que se va a manifestar. Así que en este presente vivimos a la luz del pasado, de lo que Cristo hizo cuando morimos y nos resucitó, y de lo que va a ser en el futuro cuando nuestra vida se manifieste en gloria. Se va a manifestar en gloria con Cristo. Ahora, en este presente tú y yo tenemos seguridad, y esto me encanta, porque tú y yo podemos estar seguros de que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ciertamente es un misterio, pero también nos da la seguridad. Es Él. Si es Él el que nos resucitó, si es Él el que nos hizo una nueva creación, si es Él en donde está nuestra vida escondida, ¿quién podrá apartarnos, separarnos? ¿Quién podrá quitarnos esta vida eterna? Me recuerda en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Es uno de los pasajes que me encanta leer. En el verso 24, dice que a Jesús lo estaban rodeando los judíos, estaban cuestionándolo. Y en el verso 24 les dicen, lo rodean los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira el verso 28. Si no lo tienes subrayado, subráyalo. Si ya lo tenías subrayado, vuélvelo a subrayar. Y yo, dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy en el presente es un misterio, pero este misterio se va a revelar. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifiesta en gloria. Es lo que habla Pablo en Romanos 8 también. Cuando vas a Romanos 8, si tú recuerdas, en el verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Tenemos seguridad, pero mientras vivimos en el presente, a la luz de lo que el Señor hizo en el pasado y de lo que va a hacer en el futuro, mientras el Señor vuelve. Así que tú y yo tenemos que estar con esta actitud de búsqueda, de buscar continuamente las cosas de arriba, de enfocarnos en las cosas de arriba, en el carácter de Cristo, en el amor de Cristo, en la santidad de Cristo, en ser como Cristo, porque para eso nos llamó. De hecho, si vas otra vez ahí en Romanos 8, a partir del verso 28, algunos le llaman la cadena de oro, mira lo que nos dice el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate, Pablo lo ve como si fuera un hecho. No ha sucedido aún, pero para Pablo es un hecho. Dice, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si puedes regresar, por favor, al versículo 29 y lo pones en NTV. A ver si lo puedes poner en NTV, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Dios te escogió para que seas como Jesús, a fin de que Jesús, su Hijo, sea el hermano mayor de muchos hermanos. Verso 30, por eso Dios hizo esta obra de salvación. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Eso es justificar. Tenemos una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Verso 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Así que antes de terminar, quiero compartir contigo una gráfica. Tomé de un libro. Si puedes poner, por favor, en pantalla para que vean. Y quiero que veas esto que Pablo nos ha escrito aquí gráficamente. Porque ese es un principio que tú y yo debemos de tener bien claro. Tú y yo somos llamados a vivir de una manera distinta porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Porque Dios nos ha dado una nueva vida, porque tú y yo aun cuando estamos en esta creación, en este mundo, tú y yo formamos parte de una nueva creación que aún no se manifiesta de manera completa. Entonces, quiero que veas esta imagen. Ok, si te fijas en la parte de abajo, está dividido en tres tiempos distintos. Tenemos el entonces, que es el pasado, tenemos el ahora, es nuestro presente, y el aún no, lo que no se ha manifestado todavía, que apunta al futuro. Ahora, tú y yo estamos representados en esa imagen de un hombre y una mujer. Pero en el pasado, así como Cristo murió, tú y yo morimos cuando nos identificamos con Jesús. Así como Cristo resucitó, tú y yo hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Esta resurrección de la que habla allí es espiritual, es este nuevo nacimiento. Ahora, dice la Biblia que Cristo está sentado, hoy Él está sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios. Él está en el trono, Él está gobernando. Y allí donde está sentado, allí están las cosas de arriba. Eso es lo que tú y yo en este presente buscamos. Tú y yo buscamos ese carácter como el de Cristo, la paz de Cristo, el amor de Cristo. Tú y yo buscamos esa santidad de Cristo. Pero sabemos que aún no se ha manifestado, pero en el futuro Cristo será manifestado. Y cuando Cristo sea manifestado, tú y yo vamos a ser manifestados con Él en gloria. Así como Cristo se manifestará en gloria, tú y yo seremos manifestados en gloria con Cristo. De tal manera que tú y yo vivimos en el presente, en el ahora, a la luz de lo que ya pasó en ese entonces, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, cuando tú y yo nos identificamos con Él, morimos a nuestra vida y nacimos o fuimos resucitados, levantados a una nueva vida, y caminamos de una manera distinta por esa obra que Cristo hizo, buscando las cosas de arriba, no las del mundo, no las cosas que mueven a la mayoría de las personas el día de hoy. Tú y yo caminamos sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, y con la mirada puesta arriba, sabiendo que un día Cristo será manifestado y tú y yo seremos manifestados junto con Él en gloria. Así que, familia, Cristo no nos pide que hagamos méritos para ir y ganar la gloria. No, lo que nos dice Pablo es: miren, hermanos, Cristo ya les ha dado la gloria. Y no solamente eso, Cristo ya les ha dado esta vida nueva ahora. Él tiene estas cosas que ya nos ha dado también en los lugares celestiales. Cuando tú vas al libro de Efesios, Pablo habla de las cosas de arriba como algo que tú y yo tenemos ya, en las cuales tenemos que perseverar. En el capítulo 1 de Efesios dice allí, en el versículo 3, si lo pones en NTV también, por favor, el verso 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Tu vida y mi vida tienen que vivirse de una manera distinta como consecuencia de la obra que Dios ya hizo en ti y en mí. No por tu esfuerzo y mi esfuerzo, no por rituales vacíos, huecos, no por tradiciones de hombre, no por principios espirituales o rudimentos, sino por la obra de Jesús, el que es supremo en la creación, en la nueva creación, y el gran reconciliador de todas las cosas. Tu vida y mi vida deben verse distinta porque tú y yo no pertenecemos a este mundo. Porque, como les he dicho, caminamos en el presente, pero vivimos a la luz de esta nueva creación que aún no se manifiesta, pero que sabemos se va a manifestar cuando Cristo se manifieste. Y esa, familia, es la obra del Señor y eso es lo que el Señor espera de nosotros. No espera que tú y yo nos sentemos y digamos: Padre, ya ven, manda a Jesús para que nos rescate de este mundo tan feo. Ciertamente hay muchas cosas horribles en este mundo, pero tú y yo hemos sido enviados como luz, precisamente para que tú y yo vivamos a la luz de las cosas de arriba y la gente pueda ver que hay un Dios que está sentado en el trono, que tiene poder sobre todas las cosas y que tiene el poder para dar nueva vida, nuevas perspectivas, nuevos intereses a los hombres. Cuando Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, Pablo le da una serie de instrucciones de cómo deben conducirse los creyentes en la iglesia y en sus relaciones, y nuevamente nos da la razón. Dice en el versículo 11: porque la gracia de Dios ya ha sido revelada, se ha manifestado, dice, para salvación. Ok, sigue con esa. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Verso 11. Dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Quiero que dejes allí, porque quiero que veas esto. Pablo reconoce la realidad de este mundo. Dice: este mundo es maligno, hay cosas muy feas, pero a pesar de todo, no somos llamados a estar huyendo o a escapar soñando de este mundo. No, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Verso 13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Mira el verso 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y 15, por eso estamos hablando de estas cosas. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Familia, y te lo estoy diciendo porque esa es la instrucción que tenemos. Estas son las cosas que importan. No que seas famoso, no que tengas tu casa, tu carro y todos tus deseos, no que disfrutes la vida en grande. Y no está mal si lo estás haciendo, pero tenemos que hacerlo, ahora sí, como dicen, con la mano abierta. Porque lo que tenemos que agarrar y abrazar son las cosas de arriba. Allí tenemos que estar abrazados, agarrados. Y todo lo que el Señor nos dé en este mundo es una bendición para bendecir a otros. Pero nuestro corazón no va a estar en las cosas de la tierra, ni tampoco nuestra mira. Porque tú y yo somos la nueva creación. Formamos parte de una realidad que todavía no se manifiesta completamente, pero que ya es un hecho espiritualmente. Tú y yo somos nueva creación. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales porque morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, estamos en lugares celestiales y esperamos el regreso de Cristo cuando se manifieste, porque allí tú y yo seremos manifestados en gloria junto con Él. Así que no ignores estas palabras, busca las cosas de arriba. Si tu mente está ocupada por otras cosas, ora, busca, persiste, persevera, mantente en estas cosas, porque estas son las cosas importantes. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a que podamos mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, en aquellas cosas que son importantes, en las que no se ven. Que nuestro corazón esté puesto allá, y que podamos vivir en este mundo malvado, en este mundo perverso, manifestando una esperanza que solamente puede venir de arriba, de la nueva creación. Que podamos vivir, Señor, mostrando tu amor, tu paciencia, tu paz, tu gozo, tu santidad, para que el mundo pueda ver, Señor, también que tú estás por encima de todas las cosas, que tú sigues siendo Señor y Dios, y que tú sigues esperando que todos los hombres se arrepientan para que puedan tener vida eterna, Señor. Te pedimos por tu iglesia, te pedimos, Señor, por cada iglesia en esta ciudad, en el estado, en el mundo, Señor, por cada uno de los siervos. Señor, bendícela, que podamos mantenernos, Señor, en esta perspectiva de tu palabra, y que tú seas glorificado en nuestras vidas por aquellas cosas que son las que realmente importan. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.